Vamos a la charla con el médico psiquiatra forense, Enrique de Rosa Alabaster. Doctor de Rosa, Hernán Mundo lo está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Cómo va? Bueno, desde ya quiero conocer de boca suya sus primeras impresiones, sus primeras reflexiones de este hecho que nos conmueve a todos, el ocurrido en San Cristóbal, en Santa Fe.
Bueno, lo primero es que de alguna manera nos vuelve a interpelar respecto a que cómo somos una sociedad que no previene, que no presta atención a las alarmas, que se altera muchísimo con cuando pasa el episodio, pero mientras está gestando el episodio, como en este momento se está gestando otro episodio, y así constantemente, no presta atención a esos y no prepara tampoco una estrategia. Entonces después sí lo que buscamos es ponerle carteles, ¿no? Es decir, es esto, es lo otro, es una patología, ¿qué tiene en la cabeza? Todas esas preguntas habituales, pero no se las hacen los medios transmiten lo que de alguna manera pasa en la calle y lamentablemente también en las esferas políticas. Yo escuchaba que gente de la provincia de Santa Fe, no sé con qué cargo realmente, porque no es, el punto no es un tema partidario ni nada por el estilo, pero decía que no había habido ninguna señal. Y al mismo la gente de específicamente San Cristóbal, sano de toda la provincia de Santa Fe, estaba diciendo que hay varios casos semejantes, no con este nivel obviamente, que el primero de enero hubo una chica de nombre Delfina que fue agredida con un cuchillo, quedó su cara desfigurada. Es decir, yo creería que el primer punto es que detectamos una situación tremenda de un pasaje al acto violento, pero que de alguna manera lo que más señala es a la sociedad, que evidentemente no encuentra la forma o no le interesa la forma de detectar y prevenir esto.
Doctor de Rosa, además, bueno, hablando de la dimensión social, la escuela también como una caja de resonancia de otras cuestiones, más allá de una localidad más pequeña, pero de cualquier manera, en donde no está exenta de un montón de variables que nos afectan. Ahora empiezan a, bueno, repercutir, como suele pasar, ¿no?, en los medios, en donde, bueno, a partir de un caso empezamos a conocer otros que están como solapados o guardados, pero hablar de estas cuestiones, como mucho uno escucha mucho la palabra aislado, hechos aislados.
Sí, bueno, pero esa es la forma en que nosotros nos defendemos. Mire, el estigma de la cuestión de la palabra, inclusive loco, ¿qué era? Era que algo pasa en un locus, en un lugar, pero que no es el mío. Es decir, eso pasa aislado, es lejano, era como el tema del COVID y que pasaba en China, pero acá no iba a llegar. Siempre esta idea de que lo que pasa, si pasa lejos mío, no existe de alguna manera. Es una fantasía histórica, ¿no?, que tiene que ver con la humanidad. El problema es que estamos fantaseando con la inteligencia artificial, con robots, con esto y el otro, y todavía no podemos lidiar con nuestros fantasmas básicos de la cultura, ¿no? ¿Qué nos pasa con el miedo que tenemos a aquello que rompe el convenio social que hemos idealizado? De golpe la escuela que se transforma en un lugar, como la escuela supuestamente es un lugar sagrado, que aparte le ponemos todas las fichas para que sea el lugar donde los chicos se forma, pero como si fuese un aspecto aislado de una sociedad en la cual la violencia está instalada, y pasa algo, y nos sorprende porque pasa ahí, de la misma manera que cuando pasa un delito, qué sé yo, un abuso sexual, y es un profesor, es un clérigo o algo, también nos parece extraño. El tema, estamos siempre mirando al sano el árbol, estamos mirando la hoja del árbol en lugar del bosque. Y si no cambiamos esa mirada, si no la abrimos esa mirada, no vamos a entender nada.
Doctor, mucho gusto, Carla Ruiz lo saluda.
¿Qué tal, Carla?
Se está ahora, como bien usted dice, hablando de un montón de cosas que salen a la luz de este chico que llevó el arma y que mató e hirió. Y se habla, el chico era, no, porque los padres estaban separados, porque la madre volvió a formar pareja. Están diciendo cosas que con ese criterio cualquier niño, adolescente, de padres separados o de padres que vuelvan a formar pareja, que es algo absolutamente natural desde hace décadas, fuese un motivo para. Como me parece que le cargan las tintas a cosas que no.
Sí, es que tenemos un problema de educación básica, es decir, la lógica básica, la lógica que se aplica en la ciencia, en cualquier. implica que la extracción de un dato no implica la generalización de ese dato. A mí, yo casi diría, ustedes han sido afortunados de no decirme por el momento, pero dice, esto es bullying. ¿Y qué eso? Puede ser que sea bullying, también puede ser que sea un tumor cerebral, también puede ser. Es decir, este planteo de encontremos rápido una respuesta que nos tranquilice a nosotros, ¿no? Por eso digo lo del estigma y el tabú de la locura. El otro es el loco, el otro es el leproso, y eso me salva. El violento tiene la palabra psicópata, que se ha expandido a límites absurdos. Esas etiquetas en realidad solamente sirven para el que la aplica para quedarse tranquilo. Él no es culpable, él pudo denominarlo. Y en realidad, obviamente, aparte, encima hay muchísima información y demás, de todo lo que estamos en el tema. Hay un trabajo muy grande hecho en Estados Unidos hace más de 20, 25 años, que se llama Proyecto Escuelas Seguras, y dice que el 95% de los casos dan señales, que el 97% de los casos son multifactoriales, casi como diciendo no busquen una causa nunca, porque nunca es una causa. Eventualmente algo puede aparecer como si fuese el factor desencadenante. El día anterior discutió con, el día anterior le puse una mala nota. Yo no sé, lo que fuera, busquen cuál es. Los padres están separados y tuvieron una discusión claro. El día anterior. Pero eso no es la razón. Y si no cambiamos esa mirada, no va. También es cierto que estamos en una época en la cual el tratar de abrir el juego a lo social en cualquier área, el otro día escribiendo un artículo sobre el caso Noelia en España, se politiza, entonces parece ser que cuando uno opina de cierta manera, cuando quiere abrir el espectro, parecería ser que está haciendo una proclama política y hacer política es malo encima.
Doctor De Rosa, le pregunto, desde el punto de vista profesional, ¿cómo se aborda en este caso al autor del crimen? Me refiero a, por supuesto que hay procedimientos que están protocolizados, ¿qué se hace en estos días posteriores? ¿Cómo se aborda la familia?
Ahora, lo primero que hay que abordar es sí, al doctor, pero básicamente a la comunidad de chicos que han quedado con un trauma agudo, uh-huh. Una situación, y lo que se llama el trauma secundario, chicos que aunque no vieron, no participaron, pertenecen a la escuela, claro. O escuelas dentro de la misma localidad. Entonces lo que se hace es lo que se llama normalmente primeros auxilios psicológicos, es decir, protocolos muy estandarizados, muy simples en realidad, pero intervención rápida. Con respecto al autor, lo primero es si... protegerlo de sí mismo en principio, uno nunca sabe un episodio violento si no se vuelve autolítico, es decir, que él mismo no va a hacer algo contra él, y dedicarse a tratar de entender la situación. Esto que decía antes de no ponerle un nombre, tiene que ver con que, bueno, empecemos a ver si entendiendo, estudiando, trabajando con este chico, nos empezamos a entender algo de lo que pasa, básicamente ya no para evitar un fenómeno que no tiene vuelta atrás, este caso, pero sí para prever los siguientes.
Veíamos esta mañana, desde ya con la distancia, ¿no?, entre hechos desde ya diversos, diferentes, uno con un final tan trágico como el de ayer, pero hoy observamos, y no sé si usted tuvo oportunidad de ver lo que sucedía con un acto escolar en la localidad de Ramos Mejía y también en el Palomar, en donde para presentar sus buzos de egresados hubo un conjunto de alumnos. Más allá de que hubo un consenso con las autoridades, bueno, aquí también hay un punto para debatir, ¿no? Que presentaron sus buzos de egresados y para hacerlo simularon una especie de acto de fusilamiento con compañeros que fueron literalmente tirados al piso. A ver, uno puede decir, bueno, entre comillas, ¿no? Es una ocurrencia un tanto particular.
No, claramente.
No, digo, es un poco más de lo que venimos charlando, un poco más de lo mismo. La escuela en un lugar supuestamente sagrado, pero en donde rebotan y se cruzan otras variables que nos invitan a alertar, o por lo menos a abrir los ojos.
Mire, yo no estaba al tanto de esto, pero lo que usted me cuente, quizás por eso lo he interrumpido, porque me sobresalta de tal manera, por un lado porque demuestra todo lo que la teoría y lo que sabemos y lo que vemos en la práctica dice, y que la violencia emergente, es decir, la que se ve, tiene un sustrato cultural y uno estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cultura por detrás. La cultura es todo lo que nos rodea. Y la estructura es todo lo que sobre cómo hemos armado una sociedad. cuando esto pasa, no pasa en el vacío, pasa por algo muy grave. Lo que usted me cuenta es gravísimo, no es grave, es gravísimo, porque en realidad, porque esto está pasando inclusive a pocos días de una que estamos conmemorando algo tremendo en la Argentina. Entonces, más allá de las banderías de una posición u otra, simular en la Argentina un fusilamiento es grave, y y tiene que ver con una sociedad que ha naturalizado el discurso y la narrativa de la violencia. Y volvemos para atrás. Después uno le puede poner todos los nombres que quiera, y vamos a hacer esto con esto, vamos a, inclusive si quiere la parte psiquiátrica, vamos a medicar y esto. Ahora, cuando usted me dice, mire, en un colegio hicieron esto, y hicieron esto otro, o tenemos una lectura social mucho más amplia, y nos preguntamos qué hemos hecho, cómo llegamos a este estado de cosas, y nos lo preguntamos muy seriamente, o realmente no vamos a entender nada.
Doctor, pensaba, esta post-pandemia que estamos viviendo, que pensamos que fue hace mucho, pero no fue hace tanto, y cuánto puede estar influyendo en estos casos.
Y no, totalmente. Ya en esa época, yo en su momento denuncié los informes que había en todo el mundo al poco tiempo del sufrimiento psíquico, pero no era un tema que en nuestro medio interesara. Pero otros países sí hacían. Inglaterra estableció en un momento prácticamente la misma cantidad de camas de internación psiquiátrica que camas para el tema COVID, ¿no? Es decir, no, claramente sí, nuestra sociedad ya no. En ese punto, la situación traumática afectó totalmente sobre un terreno ya afectado y sobre un terreno sobre el cual no pasa nada. Todo esto aparte pasa en un contexto en que la violencia aumenta, la violencia juvenil aumenta, los suicidios juveniles, bueno, dentro de eso es una modalidad, la violencia es así mismo, aumenta. Otra modalidad de autoagresión, que son los juegos de roles y de los challenges, los certámenes de plantear retos en las redes, se han incrementado el consumo de drogas. Entonces, es no un cóctel, porque significaría una mezcla, son aspectos que se potencian entre sí de una manera que tenemos que repensarlo bien, cómo desarmamos esa trama o cómo rearmamos una trama más virtuosa, ¿no?
Como siempre, nos ayuda a entender y en todo caso a tratar de encontrarle algún tipo de explicación, y desde ya también mirando hacia adelante. La palabra del doctor Enrique de Rosa Alabaster, médico psiquiatra forense, agradecidísimos por estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, agradecido soy yo, y aprovecho para saludarlos para próximas Pascuas.
Un saludo, muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.